fin de semana.
COPE, estar informado.
La vicepresidenta María Jesús Montero insiste, no rectifica sus ataques a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que han absuelto al exfutbolista Dani Alves. Antonio Rey.
La ministra de Hacienda, en su condición de líder de los socialistas andaluces, acaba de participar en la clausura del Congreso del PSOE en Málaga. Ayer, en otro mitin en Jaén, gritó que era una vergüenza que la presunción de inocencia esté por delante de mujeres jóvenes que denuncian a los poderosos. Este mediodía no ha rectificado ni tampoco ha matizado ese ataque contra uno de los pilares básicos del derecho. Sin tanta vehemencia, se ha limitado a seguir despreciando el argumento de los cuatro magistrados del TSJ de Cataluña para absolver a Dani Alves.
Que hace falta en este país mucha conciencia respecto a lo que significa la agresión sobre las mujeres para que no tengamos que ver sentencias como las que vimos durante esta semana, en la que mujeres que no tienen más que su testimonio se tienen que enfrentar a grandes gigantes, a gente poderosa, que por supuesto pone sus activos al servicio de su defensa.
Aitor Esteban ha sido designado como nuevo presidente del Partido Nacionalista Vasco. La Asamblea General de la Formación lo ha elegido por unanimidad para ser el líder del PNV durante los próximos 4 años. Toma así el relevo de Andoni Ortúzar, que ha estado al frente del PNV durante los últimos 13 años. Y te cuento que mañana lunes, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, va a conocer la sentencia por un presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo. La Fiscalía solicitó contra ella 5 años de cárcel, 3 de ellos exentos de cumplimiento, 2 efectivos, aunque no entre rejas, y 300.000 euros de multa. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Marine Le Pen se juega su futuro político mañana. El Tribunal de París va a emitir la sentencia tras el juicio por empleos ficticios de sus asistentes parlamentarios en el Europarlamento, cuando en realidad trabajaban para el partido. El fiscal pidió 5 años de prisión, 2 de ellos firmes, 300.000 euros de multa y sobre todo 5 años de ineligibilidad aplicables de forma inmediata. Es decir, que aunque Le Pen apele la sentencia, no podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Hoy en la Tribune de Dimanche, Marine Le Pen afirma que con la ineligibilidad, con ejecución provisional, los jueces tienen un derecho de vida o muerte sobre su movimiento político, pero que no cree que lleguen a ese extremo. El carácter inmediato de la medida le impediría realizar su cuarta tentativa para llegar al Palacio del Elíseo.
Mañana lunes termina el plazo para que las comunidades autónomas definan el número de menores migrantes que están atendiendo en sus centros y las plazas que tienen ahora mismo disponibles. A partir de ahí se procederá al reparto de los casi 6.000 menores migrantes que hay ahora mismo en Canarias. Esto es un formalismo porque el pacto entre PSOE y Junts contempla que Cataluña solo va a acoger entre 20 y 30 migrantes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha negado en COPE que ellos conozcan si hay una distribución previa beneficiando a Cataluña.
El 31 de marzo es la fecha tope, nosotros ya lo hemos comunicado, para que todas las comunidades autónomas le dijesen al Estado cuántas plazas tienen y cuántos menores extranjeros no acompañados tienen. De tal forma que con esos datos, ahora es cuando con esos criterios se podrá hacer la distribución. Con lo cual yo desconozco ahora mismo si hay una distribución previa, ¿no? Pero nosotros no la conocemos.
Y hemos conocido que 2 menores han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un tiroteo ocurrido en la localidad extremeña de Plasencia durante un enfrentamiento entre familias de clanes rivales. La Policía Nacional ha montado un dispositivo para localizar a los autores de los disparos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça busca su 9ª victoria consecutiva en la Liga, Teresa Vasallo.
Una victoria que le pondría al líder y que la puede conseguir a las 4:15 cuando se medirá el muy necesitado Girona. Además, será el partido en el que vuelva Rafinha después del parón de selecciones. Y hay que recordar que descansó el pasado jueves en el partido ante Osasuna. Además, a las 2, Getafe-Villarreal, a las 6:30 Athletic Osasuna y a las 9 el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. Ahora está en directo en la Liga F con el Granada 0, Barcelona 0 y el Athletic 0, Deportivo de la Coruña 0. Y por otro lado, en ciclismo. Ya ha ganado ahora mismo la 6ª y última etapa de la Vuelta de Cataluña, Rochich, muy seguido por del español Juan Ayuso. Y en MotoGP, a las 9 de la noche se correrá el Gran Premio de las Américas, después de que Marc Márquez se haya hecho con la carrera al sprint.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, pero aquí seguimos con la última hora de fin de semana, la más trepidante.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Algún día te marcharás y tendré que restaurar los sentimientos con terciopelos y sedas que puedan disimular la tristeza que vas a dejar. Manual de utilidad para redecorar interiores de estilo inglés, unos muebles que pueden volver a llenar de vacío.
Imagina que quieres mudarte a una nueva casa y que, bueno, llevas tanto tiempo en la tuya y está tan atrasado el mobiliario y todo lo que tienes que quisieras quitar todo de repente y hacer borrón y cuenta nueva. O que heredas una vivienda y entras y dices, madre mía, esto es cuéntame, no hay nada útil de lo que hay dentro. Y ciertamente hay quien te dice, bueno, pero como es una mezcla no vas a tirarlo todo, tendrás que acudir a las redes sociales, poner en venta estas cosas y claro, a ver quién tiene tiempo. Hablamos desde vajillas antiguas hasta vasos de 7 clases, pasando por un armario en el que hay prendas que ya no se ponen desde hace siglos. Bueno, pues vamos a hablar de Arquitectura del Orden, un proyecto que nació en 2018 y cuyas protagonistas se dedican literalmente a vaciar casas. Todo, absolutamente todo, desde la lámpara de bronce al último vaso. Tú las contratas y ellas, María José y Astrid, ponen todo a la venta. Muy buenos días, María José.
Buenos días.
María José López y buenos días, Astrid Romero.
Hola, buenos días.
A mí lo que me llama la atención, fíjate, es la idea. O sea, María José, ¿cuándo se os ocurrió decir, oye, esto se nos da de miedo, vamos a liquidar casas?
Pues le voy a pasar el testigo a Astrid porque ella es la que empezó todo esto y que te cuente ya un poquito cómo surge esto y cómo hemos llegado hasta aquí.
A ver, Astrid.
Empezó por casualidad porque bueno, el padre de una amiga había fallecido y su viuda se mudaba a una casa más pequeña y dejó muchísima ropa. Y esta amiga mía me propuso hacer un mercadillo con la ropa y cuando fuimos a ver la casa había millones de cosas. Y decidí, bueno, yo le propuse entonces hablar con la mujer de su padre y poner a la venta todo, porque era un concepto que yo conocía de Estados Unidos. Yo había vivido muchos años allí y conocía los estate sales, que son las ventas para vaciar el contenido completo de una casa. Y así fue como surgió. Y en esa venta todo el mundo lo celebraba y nos decía que era una súper buena idea, que se habían tenido que ver en la tesitura de vaciar la casa de un ser querido, de un familiar, que sus padres se habían mudado a una casa más pequeña y que les habían sobrado muchas cosas. Y fue como, ahí se nos encendió el bombillito y fue como, pues hay una necesidad que podemos cubrir.
Verdaderamente la hay, ¿eh? Es cierto que en Estados Unidos la gente hace esta forma de liquidación y lo hace incluso en el jardín. Les ponen allí los muebles, los pongos, las estructuras, las estatuillas y realmente es una fuente de ingresos, ¿verdad? Cuando digo que ponéis todo a la venta, es todo, ¿verdad, María José?
Absolutamente todo, o sea, desde la cuchara de palo, herramientas, el mueble del 18, los espejos, sábanas, toallas, todo lo que está en buen estado y que es útil y que puede tener una segunda vida, todo se pone a la venta.
¿Y lo hacéis bajando todo a internet o ponéis un espacio físico a disposición de la gente, Astrid?
Lo hacemos en la propia vivienda, en la propia casa. Llegamos, reordenamos, recolocamos, clasificamos, etiquetamos y ponemos a la venta todo. Y durante 3 días, generalmente viernes, sábado y domingo, abrimos la casa al público.
Qué interesante. ¿Y cómo fijáis los precios, María José? Porque eso, ¿cómo valoras, yo qué sé, un recuerdo de un viaje a Venecia?
Pues al final llevamos 7 años haciendo esto y tenemos el pulso ya bastante cogido, pero es verdad que investigamos todos los artículos y es que se venden hasta las fotos antiguas porque hay gente que las borda. Entonces investigamos en plataformas de segunda mano, siempre nuestros precios están por debajo porque en 3 días nosotros vaciamos una casa y la gente no se lo puede pensar. Y es muy divertido porque al final te llevas algo maravilloso, diferente y a un precio estupendo.
Claro, pero habrá, Astrid, cosas horrorosamente feas e inútiles.
Bueno, al final, como el dicho, ¿no? Para gusto esos colores. Hay cosas que a uno no le pueden gustar, pero a otros sí. Al final, si alguien lo compró en su día, es porque le gustaba, con lo cual seguro que hay otra persona a la que también le gusta. Y cosas inútiles, pues pasa un poco lo mismo. O sea, siempre hay un roto para un descosido.
¿Cuál es el objeto que más os ha sorprendido vender durante estos años, María José? Porque tiene que haber un pongo, algo que dices, bueno, este elefante, esto imposible.
Pues en cada casa hay algo que siempre te sorprende, pero no sé, o sea, Astrid, ayúdame ahora mismo así. Me he quedado como bloqueada con esa pregunta.
Sí, ocurre.
A mí como cosa curiosa y rarísima, siempre me acuerdo del, y luego no tengo que ser capaz de pronunciar la palabra, el albuminómetro, sí. Que era una cosa para medir la albúmina en la orina.
¡Anda la leche!
Eso, yo de eso siempre me acuerdo.
Claro, y eso, bueno, usar un aparato que ha usado otro con su orina, tela.
Bueno, era muy antiguo, era muy, muy antiguo.
Y era casi, era un aparato industrial antiguo.
Casi, era como
de farmacia.
Un tubito metido en una cápsula de maderita, que de hecho al principio pensábamos que era para colocar madejas de hilo, porque había otras similares, pero luego al abrirlo vimos dentro el tubito. Entonces estaba limpio y era casi decorativo. Tenía hasta cierto rollo.
Claro. ¿Y lo más feo? Y lo más feo que habéis dicho, madre del amor hermoso.
Qué difícil.
Es que me parece muy difícil, porque es verdad que al final lo ha dicho Astrid, para gustos colores, y hay cosas que a nosotras no nos gustan, pero viene porque lo bueno es que se vende todo, con lo cual hay para todos los gustos. Pero es verdad que en cada casa siempre hay algún objeto que dices, vaya, pero así como lo más...
Es cariño.
sí, es verdad que nosotras hacemos puestas en escena y siempre decimos, bueno, a nosotras no nos gusta, pero vamos a intentar que sea lo más, o sea, como que te entre por los ojos. Y al final dices, mira, o sea, porque al final te acostumbras a casi todo.
Oye, ¿y cómo os hacéis, María José, con el público? Porque claro, tiene que ser un público suficientemente amplio.
Pues ahí también, o sea, Astrid es la que lleva las redes sociales, ella también es periodista y es una crack. Y luego al final el boca a boca también, o sea, nosotros llevamos 7 años haciendo esto, ponemos el alma y muchísimo cariño en cada proyecto y yo creo que eso se nota y se transmite también. Pero vamos, Astrid,
¿toda la convocatoria es a través de las redes?
A través de redes sociales, de nuestro perfil, a través de una newsletter que enviamos y también tenemos listas de difusión por WhatsApp. Cuando empezamos, es verdad que colocábamos carteles en la peluquería, en la frutería, repartíamos flyers, buzoneábamos, hasta teníamos poníamos a mi hija y a una amiga suya con camisetas indicando, estamos organizando un mercadillo en la esquina. Hemos hecho de todo.
Oye, y el público no puede ser homogéneo, quiero decir, no es lo mismo una casa de clase media en un barrio de Valencia que una mansión en San Sebastián o un chabolo en Madrid. ¿Cómo hacéis para dar con la diana adecuada, Astrid?
Pues es verdad que tenemos, o sea, las casas se escogen básicamente porque tiene que haber una rentabilidad. Cuando una casa no se adapta a los criterios suficientes para organizar el mercadillo en ella, ofrecemos alternativas a los clientes. Hacemos mercadillos conjuntos y tenemos también un espacio desde hace año y pico en el que esas, porque a lo mejor no tienen suficientes cosas en las casas, pero sí tienen cositas que se pueden, a las que darles otra vida, y esa es la solución que les proponemos. Pero es verdad que la que vemos muchas casas, no todas se adaptan, pero básicamente es que sea rentable y que verdaderamente se pueda vaciar. Comprometernos a vaciar una casa cuando hay muebles que están muy estropeados, que no están absolutamente en mercado hoy en día, le haríamos un flaco favor al cliente que nos contrata.
Claro, incluso en una casa con cosas ventajosas habrá que deshacerse del sofá de Sky roto o de la lámpara con parasol destruida. ¿Con eso qué hacéis?
Pues bien se lleva el punto limpio y luego hay cosas que se quedan, o sea, que es verdad que, o sea, que si están estropeadas y en muy mal estado, también a veces les damos una oportunidad, porque a lo mejor ese sofá de Sky roto tiene una buena estructura y que si lo vendes por 30 euros, alguien se lo lleva, lo retapiza y le da esa nueva vida.
Eso te iba a decir que realmente el tema del reciclaje, la reutilización, está de moda, ¿no, Astrid?
Sí, yo creo que la segunda mano ha adquirido una importancia grande en nuestro país en los últimos años.
Pues ha cambiado un poco la mentalidad de la gente, ¿no? Que decía, me da asco utilizar cosa de otras personas.
Sí, sí, sí. Hemos superado un poco ese prejuicio de si me lo puedo permitir, ¿por qué lo voy a comprar de segunda mano? Y yo creo que ahora es todo lo contrario. Es como, esto tiene un precio estupendo, está genial. Vamos, o sea, ganamos todos.
Imagino, María José, que os habéis encontrado auténticas joyas a lo largo de estos años, ¿no?
Joyas.
No, me refiero, no, estoy hablando de
maravillas. Sí, no. Es verdad que joyas que nos pregunta mucha gente, no, la mayoría de la gente coge sus joyas, se las mete en una cajita y se las lleva. Pero nos hemos encontrado maravillas, además como investigamos, aprendemos todos los días, pues cómodas, maravillosas. Acabamos de hacer una casa en Aravaca con un mueble que era un espectáculo del 18.
Oh.
O sea, espejos también increíbles. No sé, es que hay tantas cosas, vajillas, cristalerías. Es que además, Astrid y a mí tenemos la suerte y la desgracia de que nos gusta todo y nos enamoramos de casi todo. Y entonces es verdad que hay cosas maravillosas,
bueno,
en las
es que
casas.
Eso tiene que ser un sufrimiento. O sea, que te llegue una vajilla inglesa del siglo XIX y la tengas que poner tú a la venta, que te la quieres quedar.
Claro.
Astrid, ¿tú qué has visto? ¿Qué has dicho? Madre mía, yo esto, qué dolor deshacerme de esto.
Pues hubo una vajilla hace como 2 o 3 años en una casa en La Gasca, una vajilla Spout del 18, maravillosa, que esa yo, vamos, me lo hubiera quedado encantada de la vida.
Que eso ya, Astrid, hay que utilizar una valoración profesional. Tendréis que recurrir a expertos en porcelana, en muebles antiguos.
Es que contamos con colaboradores que nos asesoran en cuando encontramos cosas que vemos que son más especiales y tal. Contamos con colaboradores. De todas maneras, María es restauradora y también sabe bastante.
Oye, ¿y las cosas se someten a subasta o tienen un precio fijo, María José?
Las cosas, o sea, nosotros establecemos un precio y las primeras horas es con cita previa y la primera persona que llega es la que consigue lo que hay. Y luego, o sea, no hacemos subasta. O sea, nuestro sistema es que durante 3 días ponemos las cosas a la venta y el primero que llega es el que consigue lo que.
O sea, no se da la circunstancia de 2 caballeros que de repente ven un escritorio británico de principios del siglo XX que estén ahí. Yo 100 euros, yo 200, yo 500, yo 1500.
No trabajamos así. El primero que llega y coge la etiqueta es para él y así es como funciona. O sea, no hacemos subasta, no tenemos ese sistema de trabajo.
No, y el primer, los primeros 2 días los precios son los establecidos, no se regatea. El último día sí que aplicamos descuentos para ya terminar de vaciar la casa.
Y bueno, ¿y os quedarán cosas sin vender? De repente habéis tenido un éxito extraordinario los primeros días, después vienen las rebajas y luego se queda ahí el perro pachón de peluche seco, Astrid.
Estamos obteniendo unos resultados muy, 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 muy buenos y prácticamente las casas se vacían en un 90%.
¡Jolín!
Con lo que queda, la familia decide si ya con esas poquitas cosas las gestionan, se las quedan, y si no, nos colaboramos con asociaciones a las que les donamos las cosas que sean susceptibles de donar. O sea, a lo mejor el perro pachón, peludo y eso termina en un punto limpio.
Creo que sí.
Pero si hay una cama, hay un escritorio, hay algo que es que pueda serle útil a alguien, se dona.
Se dona. Claro, claro, claro. Ciertamente, además, hay cosas de un volumen. En otras épocas históricas hay muebles que no caben en ningún lado, ¿no, María José?
Bueno, pues en esta casa que estamos haciendo ahora había unos armarios maravillosos, enormes de castaño, los típicos armarios roperos, y se han vendido. La gente tiene casas de campo. No me preguntes, pero sí, es verdad que si el mueble es bonito, está en buen estado, se venden, porque nosotras los vendemos. Hay otros, lo que decía antes Astrid, ¿no? Hay otros muebles de una época pues que se hacían a medida, que esos son súper difíciles de vender, porque no son fáciles de acoplar en una casa, ¿no? Pero por tamaño, ya te digo, hemos tenido unos armarios en esta casa enormes, maravillosos, y se han vendido los dos. O sea, que la gente tiene casas más grandes que la mía.
Y luego ahí, vamos a ver, sí, estamos hablando de muebles, estamos hablando de vajillas, estamos hablando de alfombras, pero vamos a ver, esos esquíes de principios del siglo XX, bueno, y todavía esos se pueden colgar en la pared como antañones, ¿no? Pero esos de los años 80, esquíes que no son ni antiguos ni modernos, esos bafles, esos amplificadores, ¿eso se vende, María José?
Todo. Se vende todo, te
¿pero
lo
quién
prometo.
Lo compra?
O sea, se vende todo. Pues hay gente que colecciona, que los arregla, no me preguntes, pero se venden. Se vende todo. Las herramientas se venden todas.
Oye, y más.
La tabla de la plancha.
¡Qué cosas! Y Astrid, claro, aquí lo sorprendente no solamente lo que vendéis, sino la gente que compra. ¿Qué te ha llamado la atención de un comprador que dices, pero cómo se pueden coleccionar coladores?
Pues a ver, déjame que piense, ¿qué coleccionan?
¿Coleccionar o llevarse? ¿Qué dices? Bueno,
pues,
pero...
Bueno, o sea, los agitadores de esos que se usaban mucho, como en los años 50, 60, 70...
Las batidoras...
De cócteles.
Ah, los agitadores de cócteles.
Esos de plástico que sí. De repente tenían la sirenita arriba o una palmera, esos... Hay gente que los colecciona, hay gente que colecciona cerillas, y cuando de repente hay cerillas en las casas es como ¡ay, qué ilusión!
Ándala, tú fíjate.
Ceniceros. Hace dos fines de semana, dos casas, ¿no? En Retama, en Boadilla del Monte, había ceniceros, o sea, 100 ceniceros podía haber en esa casa.
Claro, un fumador empedernido o unos fumadores.
Es que la gente se los llevaba a pares.
Es que son ideales, porque los de los 60, 70 son de morirse. Incluso esos que les das al botón y hacen...
¡Churr! Ay, esos son divertidísimos. esos son de coleccionistas.
Bueno, pues son María José López y Astrid Romero, cofundadoras de Arquitectura del Orden. Si queremos entrar en internet y seguir vuestras actividades.
Estamos en Instagram, tenemos perfil en Instagram, pueden entrar a nuestra web y suscribirse a nuestra newsletter. Y de momento no tenemos más. Bueno, tenemos un TikTok por ahí, pero no.
O sea, en Instagram estáis en Arquitectura del Orden.
Tal cual.
Vale. Astrid Romero y María José López, si quieres deshacer una casa, esta es la tuya. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
A vosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es. La mejor jugada para recuperar tu pelo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El más fuerte. El más duro. El maestro.
¿Cómo lo saben?
Jack Norris.
Es lógico que así sea.
Delta Force. El domingo por la noche, en 13.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Al caer la tarde, Expósito.
Imagínate que estás en casa tan tranquilo, algo raro pasa. La situación cada vez es más complicada, la alarma indica que hemos entrado en un escenario de crisis en el que la guerra está cada vez más cerca. Esto que has escuchado es una situación extrema, sí, pero desde Bruselas se han empezado a tomar muy en serio la posibilidad...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Siempre hay algún despistado o despistada. Sí. Habrá quien piense que en estos momentos son las 12:30. Y no. Las dos eran las 3 y... o al revés. Yo ya me hago un lío. Antes sí me dice Laura que habrá quien piense que son las 2:30. Bueno, que son la 1:30. Es la 1:30 porque ha cambiado la hora. Hemos dormido una hora menos, lo hemos notado desde luego, y es que cualquier recorte en el sueño tiene sus consecuencias, incluso en el envejecimiento. Y, por ejemplo, dormir menos de 6 horas al día directamente está contraindicado. El doctor Vicente Mera es especialista en este asunto. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Cristina.
¿Afecta el cambio de hora a la cabeza y al cuerpo o hay que relativizar?
Bueno, hay que relativizar, pero sí que afecta, sobre todo en los casos extremos. Lo que decías antes, es muy importante dormir un número mínimo de horas y, lógicamente, hoy hemos dormido una hora menos y esto supone pues un cambio importante y tardas tiempo en adaptarte. Yo veo en la consulta gente que tiene problemas durante varias semanas hasta que se recupera y se equilibra de nuevo el sistema. Pero bueno, nos equilibramos. Tampoco hay que dramatizar, pero es una situación importante, claro que sí.
O sea, ¿la gente está más cansada o deja de dormir? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué síntomas tiene esto?
Y bueno, Sí, los síntomas básicamente son sensación matutina de cansancio, lógicamente, no has dormido bien, la sensación de bienestar a mediodía, tienes más sueño y, lógicamente, una sensación de neblina mental que te persigue durante varios días. Esto es correcto y esto es normal porque, claro, los ritmos circadianos y los ritmos van en función de la luz y en función del cortisol, la melatonina, etcétera, que responden, hormonas que responden a la luz, y nosotros nos empeñamos en, de un plumazo, cambiar nuestro sistema circadiano y eso, lógicamente, trae desventajas. Pero se puede uno adaptar.
¿Y hay relación demostrada entre el sueño y el antienvejecimiento?
Eso sí que está muy demostrado a largo plazo. Es decir, los cambios pequeños de una hora o dos horas pues no suponen un gran problema. Pero lo realmente importante es cuando esto se cronifica. Está perfectamente estudiado, incluso yo lo estudio con telómeros, que es uno de los mejores biomarcadores de la longevidad y está demostrado en niños, en adultos, que las personas que duermen un número crítico de horas menor de lo deseable, eso que hablamos de unas 40 horas a la semana, lo ideal son 40 horas a la semana como mínimo. Más de 60 horas a la semana es también perjudicial, porque significa que tienes algún problema. La gente que duerme muchas horas normalmente tiene problemas depresivos, problemas de ansiedad, problemas de todo tipo, y cuando te confiesan que duermen más de 60 horas a la semana, pues hay problemas. Lo ideal son 50 horas a la semana.
Lo que pasa es que fíjense que ese sueño del depresivo, por ejemplo, es curativo. O sea, duerme más que el resto de la gente, pero gracias a eso tira.
Exactamente, pero no deja de ser un indicador. Es decir, la pregunta que me hacías es si eso tiene efecto sobre la longevidad y sí que es un efecto. Es decir, en un momento dado te permite seguir tirando, pero esto consume telómeros. Y los telómeros pues son marcadores que te indican longevidad y la gente que tiene los telómeros cortos, más cortos que otros, normalmente pues viven menos años. Es decir, que es una moneda de cambio que nosotros cuando nacemos tenemos una cantidad de dinero para sobrevivir en telómeros y cuando vas consumiendo, cuando te vas dividiendo y debido a muchísimos factores relacionados con la dieta, con el ejercicio físico, con la gestión de las emociones, con el sueño fundamentalmente, pero también con las toxinas que consumimos de forma consciente o inconsciente y, por supuesto, con la microbiota y otros factores, estos telómeros se consumen a lo largo del año.
Hay que aclarar a la gente lo que sean los telómeros porque ustedes están muy familiarizados con estos llamados flecos de los cromosomas o no sé cómo definirlos, sí, pero hay que explicárselo a la gente porque no lo conocemos.
Sí, correcto. Son unos nuevos biomarcadores de longevidad. Estos son como los flecos de los cromosomas, efectivamente. Nosotros nos dividimos a lo largo de nuestra vida unas 50 o 60 veces. Esto se ha demostrado en el laboratorio. Es como si cambiáramos de casa 50 o 60 veces, que tuviéramos 50 o 60 domicilios distintos. Y, lógicamente, cada vez que te cambias de casa, a ti te habrá pasado, has cambiado de casa alguna vez, pues algo dejas, algo pierdes, algún mueble se te queda en esa casa porque ya no puedes pasar, el piano no te cabe en la otra casa. Eso es lo que pasa con los telómeros. Es decir, cada vez que nos dividimos, esas 50 veces que corresponden más o menos a unos 100 años, que es lo que la esperanza, 100, 120 años, que es la esperanza teórica de vida, cada vez que nos dividimos, pues dejamos algo en el camino. Y el perder telómeros sería como mudarnos más veces o más rápido de la cuenta. Y esto pues supone pérdidas que son a veces irreparables. Y en términos de años de vida y de calidad de vida también se expresa. Es decir, es un biomarcador que, como todo en esta vida, pues tiene extremos, medias, medianas, etcétera, pero que cuando la gente tiene telómeros más cortos, normalmente vive menos años. Y el sueño, aquellas personas que duermen sistemáticamente menos de lo que hay que dormir, pues acaban teniendo vidas más cortas y de peor calidad. Esto está perfectamente demostrado.
¿Y cuánto hay que dormir, doctor?
Entonces, pues lo que hablábamos, unas 50 horas a la semana. Yo digo a la semana porque serían más o menos 7 horas de media al día, 7 por 7, nos salen 49, 50 horas. Pero lógicamente, contando que la mayoría de las personas pues tenemos una vida diferente los días laborables de los días de fin de semana. Es decir, que no es lo mismo dormir, tampoco hay que dramatizar, dormir 6 horas durante los días normales y dormir pues 8, 9 horas durante el fin de semana nos serviría para recuperar. También cuentan las siestas, por ejemplo. Las siestas, yo propongo la siesta como una herramienta muy útil para recuperar, y esto no es solo en nuestra cultura española, sino también los japoneses, los chinos, todos tienen siesteros donde la gente, los trabajadores paran a media tarde y se duermen una siestecita. Siempre que sea, por supuesto, en una silla, nunca, en una cama, no las de Camilo José Cela, de...
Padre Nuestro, orinal, sí, sí. Y orinal y pijama.
Y pijama, ¿no? Exactamente, esas no, esas pijamas. No, lo que yo propugno es la dieta, la siesta de Dalí. No sé si recuerdas la siesta de Dalí, que era una siesta muy corta, en la que es la siesta del té, en la que tú te siesta, te duermes con una taza de té o con una taza de café en la mano, no te acuestas, sino que te sientas, y cuando la cucharilla del café o del té empieza a sonar, en ese que se te están temblando ya las manos, en ese momento hay que despertarse. Esa era la siesta de Dalí, que además es muy creativa y va muy bien para la gente que tiene que hacer cosas. Los pintores, él lo decía siempre, que era la manera que él, inmediatamente después de recuperarse de esa siesta, y eso tiene una explicación electroencefalográfica. El sueño, es decir, pasar de la total, digamos, conciencia hasta el sueño es un camino muy difícil, es como la penumbra del atardecer, nunca estás totalmente consciente. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta ciertos momentos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Eso se depende de una serie de ondas, la frecuencia de las ondas, y entonces ya hablamos nosotros de ondas beta, alfa, gamma, etcétera. Las ondas un poco más lentas, cuando te vas haciendo más lentas, empiezas a dormir profundamente y a tener menor tono muscular, el tono muscular menor. Y en ese momento es el momento pues más creativo, etc. Luego, ese tipo de siestas son bastante recomendables. ¿Qué ocurre? Que ahora dormimos muy mal porque las redes sociales, le quitamos horas y horas al sueño reparador y pensamos, pues, porque hay otras cosas que hacer y la vida ha ido cambiando cada vez más. Y es un error no recuperar esas horas de sueño y utilizarlas pues para ver la televisión, para ver las series, para ver todo esto que es muy entretenido, pero acaba pasándote factura incluso en longevidad. Y esto yo lo demuestro perfectamente con los estudios de telómeros.
Y si hay personas que duermen menos de 6 horas al día, usted dice que ven durante 10 años... que ven reducida, sí, hasta en un año la esperanza de vida.
Efectivamente, eso es más o menos lo que hemos encontrado. Entonces, dormir mal y poco te cuesta caro, y te cuesta caro en sentido de eso puede significar, pues, a lo largo de varias décadas, pues, muchos años de vida con salud, por supuesto, que estamos desperdiciando. Entonces, tenemos que tener presente que el descanso es muy importante. Yo siempre recomiendo que, por ejemplo, a la gente que prefiere la noche para trabajar, que la rentabilidad de las horas de la mañana, por ejemplo, esto también está muy estudiado, yo lo he estudiado, las personas que hacen trabajos matutinos siempre son mucho más eficientes que los que hacen los trabajos nocturnos. Siempre, siempre. No hay, es muy poco. Bien, es verdad que hay grupos de personas que prefieren la noche para trabajar, digamos la tarde para ser más activos, y otros que prefieren la mañana, muy temprano la mañana. Pero cuando comparan los dos grupos de personas, las personas que son capaces de trabajar temprano, levantarse muy temprano, estamos hablando de las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, muy temprano, que son los que realmente son más eficientes siempre, ¿eh? La eficiencia, es decir, que tú puedes estar intentando responder correos electrónicos por la noche o haciendo cualquier tipo de tarea más o menos mecánica o sistemática, y la eficiencia, el número de correos que tú respondes, por ejemplo, en algunas investigaciones, por la mañana, es mucho mayor que el que respondes por la noche. Es decir, que a veces no merece la pena quedarse por la noche a hacer cosas cuando las puedes hacer por la mañana de forma mucho más eficiente y con menos horas. Y esto es de lo que se trata, de transmitir a la gente de que no seamos, y en España, ya sabes, por una cuestión pues precisamente de la luz, etcétera, intentamos retrasar y somos más búhos que alondras, y debemos ser lo contrario, es decir, levantarnos muy temprano si queremos ser eficientes en nuestro trabajo, en nuestra vida normal, y incluso se ve después en el control de las emociones, etcétera. La gente, cuando tiene que levantarse todos estos niños, por ejemplo, que vemos que se acuestan tan tarde, a la mañana siguiente no rinden, se encuentran cansados, se encuentran algunos hasta deprimidos, ansiosos, etcétera, y todo por una cuestión de sueño. Aparte de los niños, es una cosa muy curiosa porque en la noche hay dos hormonas muy importantes que debemos tener presentes. Una que se llama melatonina, que mucha gente conoce, que responde a la luz, pero hay otra que la gente no conoce tanto, como es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se libera fundamentalmente por la noche, son pulsos nocturnos. De tal manera que los niños que duermen más horas, esto es un estudio muy bonito hecho con los techos de Europa, que son, ya sabe, los holandeses y los noruegos, que son los niños más altos. Y sabe que coincide exactamente con que son los niños que más horas duermen. Y esto tiene una equivalencia en mayores pulsos de hormona de crecimiento. Yo siempre le digo a los niños cuando me los traen, digo, mira, si tú quieres crecer, porque a los niños siempre quieren ser altos y guapos, ¿no? Pues si tú quieres crecer, duerme. Debes dormir muchas horas. Y eso es así, está perfectamente demostrado por los pulsos de hormona de crecimiento. En el adulto, la hormona de crecimiento tiene otros efectos sobre longevidad. Y hay incluso tratamientos con hormona de crecimiento para mejorar la longevidad, etc. Esto está en investigación. Y también las personas que duermen menos están privadas de esos pulsos de hormona de crecimiento nocturnos y esto repercute y probablemente sea la razón por la cual los telómeros se acortan, etcétera. El que se acorten los telómeros es un hecho, pero no sabemos muy bien por qué y probablemente sea a través de esta pérdida de pulsos de hormona de crecimiento, entre otras cosas.
Hay quien dice, sin embargo, que tiene un biorritmo distinto, que requiere, bueno, pues trabajar, estudiar por las noches y dormir más por la mañana. ¿Eso es posible?
Sí, sí, es correcto. No, hay dos biorritmos. Hay estudios con peces, algunos peces que tienen ritmos, es muy curioso porque los peces hay algunos que tienen ritmos, no solo somos los humanos los que tenemos los ritmos. Hay peces, una especie especial, en fin, que traen, tienen actividades básicamente diurnas y otras actividades nocturnas. Eso es verdad. Hay gente que tiene más la capacidad de trabajar en unas horas que en otras, no solo en humanos, sino en otros grupos de animales. Pero en general estamos hablando de que la eficiencia se consigue básicamente por la mañana, ¿eh? Esto es una cosa. Y es una cuestión de acostumbrar también al cuerpo, ¿eh? Ahora, por ejemplo, esto que ha pasado, que hemos adelantado la hora, pues lógicamente se puede adelantar y se puede atrasar. De la misma manera nos podemos levantar un poquito más temprano e intentar adaptar. Esto tiene su curva de aprendizaje y poco a poco vas levantándote lo más temprano posible para conseguir ser eficiente. Esto está bien demostrado, que la eficiencia es matutina, no es nocturna. Por la noche tú puedes estar más horas, pero realmente no es más eficiente. Esto está hecho en estudios en voluntarios con preguntas normalmente matemáticas, preguntas o cuestiones de lenguaje, vocabulario, memoria, etcétera, y le hacen las mismas preguntas a voluntarios y las respuestas son mejores y más rápidas en las personas que están por la mañana o las que han dormido más horas también, ¿eh? Cuidado. Es decir, que más horas duermes, más eficiencia. Pero bueno,
luego está el tema de la preparación del sueño y de la llamada higiene del sueño. Seguro que a muchos que nos escuchan les ocurre que recurren a la comida como forma de relajarse y conciliar el sueño. ¿Eso qué tal?
Sí, no, eso está muy mal hecho. Nosotros debemos cenar lo más temprano posible. Cuando cenamos, además, ocurre un fenómeno curioso y es que, lógicamente, las digestiones se hacen pesadas, se hacen mal, y yo lo que recomiendo es cenar lo antes posible, muy temprano, para conseguir una higiene del sueño bastante mejor. Lo que sí que tenemos que hacer con el sueño es intentar, lógicamente, regular esos ritmos, apurar las horas de trabajo, las horas digamos dedicadas al esparcimiento, en general cualquier otra actividad que sea necesaria, pero intentando organizarse por la noche. Un truco muy sencillo, por ejemplo, para los que insomnes, porque el gran problema que tenemos ahora es el insomnio.
Insomnio.
La gente intenta dormir, pero no puede. Este es el gran problema que yo veo. La capacidad que tenemos algunas personas, pues, de conciliar el sueño de forma rápida y otras que les cuesta muchísimo trabajo conciliar el sueño. Y después, otros que cuando concilian el sueño se despiertan, ¿no? Estos despertares, o los problemas de conciliación y despertar, son los que sí que podemos regular. Un truco muy sencillo, por ejemplo, que yo le recomiendo a todo el mundo, es recordar que somos como un ordenador y el sueño es necesario, de la misma manera que tú reseteas tu ordenador por la noche. Y de lo contrario sería imposible que por la mañana, tú imagínate que no reseteas el ordenador, no lo apagas nunca, el número de ventanas que abrirías a lo largo de un año, pues sería imposible. Eso es el problema que tiene la gente que no duerme. Entonces tenemos que intentar pensar que es muy importante descansar. Y una de las mejores razones es, durante la noche, mucha gente está pensando en qué tiene que hacer al día siguiente. Entonces, un truco muy sencillo es, por la noche yo le recomiendo a la gente que coja un libro, un papel, escriba, casi siempre mejor escribir que ordenadores o teléfonos, la agenda del día siguiente, aunque sea muy sencilla, aunque seas una ama de casa que tiene que ir a la compra, a la peluquería o lo que sea. ¿Qué tengo que hacer mañana? Y todo eso le quitas, porque muchas de las personas que duermen mal están pensando durante la noche qué es lo que tienen que hacer el día siguiente. Algunas de esas cosas son preocupantes, algunas cosas son peligrosas, algunas cosas son dudosas, en fin, si tú eres capaz de dejarlo establecido por la noche, qué es lo que vas a hacer y escribirlo, muchas veces la gente que tiene agendas complicadas, mucho más que los que la tienen sencillas. Esto es un truco muy sencillo que funciona estupendamente. El otro truco que es fundamental es nunca quedarse en la cama cuando tienes insomnio. Jamás. Porque nosotros creamos un reflejo que debe ser la cama es para dormir, no la cama es para no dormir. Entonces hay gente que crea el reflejo de que la cama es un martirio y en la cama no vamos a dormir. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Cuando tú a medianoche te levantas o no puedes dormir, te tienes que levantar de la cama, irte a un sitio diferente normalmente de la habitación, para que jamás relaciones el no dormir con la cama, sino la cama con el dormir. Entonces tú te vas a otra habitación, tú te pones a leer un libro, a hacer alguna cosa normalmente bastante aburrida, y ya te entrará el sueño, y cuando te entre el sueño vuelves a la cama. Y entonces la cama es dormir, y cierra los ojos.
Muy bien.
Y si te vuelves a despertar, te vuelves a levantar a otro sitio y al cabo de unas semanas o meses consigues crear un efecto muy positivo en el sentido de que tú asocias cama y esto es lo que hacemos algunas personas.
El descanso. Pues doctor, lo he aprendido. El doctor Vicente Mera es autor de Joven a cualquier edad. Atención a lo que dice. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias.
Escribe a Cristina López Slichting en x arroba fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Llega el momento del final del programa y no me lo puedo de creer, querida Laura.
Fíjate, sábado y domingo y ya estamos aquí a las 2 plantados. ¿Y ahora qué hacemos?
¿Tú tienes planes para esta tarde?
Sí, bueno, yo me voy a Cuenca otra vez hoy. Yo soy como Willy Fogg. Hago más viajes de Cuenca a Madrid que cualquier cosa. Me voy a ver el fútbol, fíjate. Voy a ver al Conquense esta tarde. Ayer qué de bien. Concierto y hoy de fútbol.
Qué bien.
Ahí
bueno,
para todo.
Yo voy a pasar esta semana echando un vistazo a una cosa muy curiosa, tú.
A ver.
Porque desde el martes 1 hasta el viernes 4, resulta que muchos estudiantes de la universidad hacen una cosa que llaman happening en la Universidad Complutense, que tiene muchísimo interés y es que se plantean una serie de preguntas que a mí me afectan todas. Por ejemplo, con respecto a la inteligencia artificial, ¿qué es lo que es insustituible en el ser humano? ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? Bueno, pues ahí han invitado a un profesor matemático y filósofo, a un doctor de telecomunicación, que van a discutir sobre este asunto, ¿no? Luego está el tema de Europa. ¿Qué es Europa? Europa es el Imperio Austrohúngaro, es la Unión Europea tan burocratizada que nos hace europeos, porque eso nos hace diferentes a otros. Pues hay un profesor de titular de filosofía moral, una titular de derecho, que van a hablar de este asunto. Y realmente me llama la atención, incluso que se preguntan si ellos morirían por Europa. Estos jóvenes de hoy día, pues en una guerra, ¿no? Ahora que decimos, bueno, ¿qué va a pasar? También hay espacio para el flamenco, por ejemplo, para el cante. Va José María Velázquez Gaztelu y también poeta y periodista y Javier Espínola, uno de los grandes aficionados al flamenco, para hablarnos de este asunto. Así que yo me voy a pasar por el happening de la Universidad Complutense que organiza la Asociación Cultural Atlántida y voy a echar un vistazo a las inquietudes de los jóvenes de hoy. Ya os contaré algo el próximo fin de semana.
Pues suena muy bien, sí, muy interesante. Pinta. Igual nos vamos contigo pues también. Sí. Oye, ¿y Diego qué va a hacer esta tarde?
Yo me voy de cumpleaños de algún compañero de Javier.
¡Ah, de vampirín! Sí. ¿Tienes cumple de niño?
Sí,
¿vas a la piscina de pelotas?
Los van a, sí, algo así, seguro. Los van agrupando por trimestres, los cumpleaños de su clase.
Ah, eso
entonces,
está
creo
bien.
Que hay como 3 niños que han cumplido o cumplen años.
Pero eso está bien.
Es verdad que se estila ahora eso, sí.
Sí, en lugar de tener 30 al año, pues tienes como 5 o 6. Pero
claro, todos porque debe ser una experiencia terrible.
A días.
Vamos a dejarlo en experiencia.
Ay, qué horror, por favor, Pinilla. ¿Tú qué vas a hacer, correr?
Uy, hoy me toca ayer, ¿no? Pero hoy sí, 18 kilómetros esta tarde.
¡Ala!
Y sin lluvia ni nada. Hoy
¿así?
Perfecto, vamos,
tranquilamente. ¡Qué barbaridad!
Prefieres el fútbol casi.
¡Qué barbaridad! ¡Qué mérito! No te puedes morir. Yo voy a celebrar mi cumple.
¡Ay!
¡Te voy a ver qué es esta semana!
Sí, sí,
¿te adelantas?
Sí, sí, me he quedado. Nunca lo había hecho, nunca. Espero que no me traiga ningún tipo de perjuicio.
No, hombre, no.
Es que no soy nada supersticioso.
¿Vas a piscina de bolas también?
Falta me haría él. Se lo he dicho a mis amigas más así cercanas. Y la verdad, creo que lo voy a pasar muy bien. Vamos a ver. ¿Tendremos todavía por ahí colaboraciones de los oyentes?
Claro que sí. Venga, vamos a escuchar las
¿sobre
cosas.
Qué, sobre el que, kit.
Las cosas que llevarían en el kit de supervivencia.
Eso es.
A ver.
Pues yo, buenos días, Cristina. Creo que una de las cosas que también metería sería toallitas de la cara y íntimas, porque de eso no se han acordado y llegará un momento en que hay que meterlo, porque vamos, son para mí imprescindibles, por lo menos las de la cara. Y no sé, ahora mismo no he caído en más, ya pensaré, si pienso algo mejor, pues te volveré a llamar.
Pues yo incluiría un par de libros de esos que se pueden leer varias veces, porque sean muy filosóficos o porque sean largos y te permitan leerlos varias veces y así pues puedes rellenar el tiempo sin tener que llevar mucho peso.
Mira. Estoy completamente de acuerdo. ¿Sabéis en qué he pensado yo? En el último libro de Prada, los 1600 páginas.
Sí, ahí tienes para un.
Pero ¿sabes por qué? Rato. No porque te va a durar, sino porque cada párrafo te da para muchas lecturas. Mm. Y no, y para aprender el idioma. Es una cosa alucinante. Da igual por dónde lo cojas. Y entonces, realmente leerlo y reerlo y hará que cuando acabe la crisis en cuestión, sean 5 años de pandemia o 6 años de guerra nuclear, tú salgas con un lenguaje verdaderamente sorprendente. ¿Eh?
Eso sí, es verdad.
Sí, yo había pensado en La montaña mágica, que pudo conmigo.
Ah, ¿sí? Pues sí. A mí me gustó el libro.
Que precisamente iba a decir que los oyentes también han hablado de esa entrevista de Prada.
Hola, buenos días, Cristina. Estoy disfrutando enormemente de la entrevista que le estás haciendo al señor de Prada. Qué locuacidad, qué inteligencia, qué rapidez mental. Sinceramente, enhorabuena a ti y a él.
Gracias por el domingo.
Bueno, Juan Manuel de Prada, hay que romper un poco las estructuras estas oficiales. Esto es lo novedoso y lo que hay que seguir, no la corriente. Hay que seguir lo novedoso, que seguramente tiene más razón. Y es lo que es más atrayente para los oyentes y para toda la gente que piensa un poquito.
Es tremendo, es que todo. Yo soy, señora, amigo de holgarme a lo honesto y afable. Soy casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras. Y dos párrafos más abajo. La señora, los pechos de la señora Oberg desbordaban el balcón de su corsé como suicidas que se asoman al pretil del viaducto.
Que es único.
Suena mejor que mirar el canalillo eso, ¿no?
Efectivamente, como claro. Suicidas que se asoman al perfil del viaducto. Bueno, nos lo hemos pasado en grande. Gracias sí. A todos los que han pasado por fin de semana, lo que hemos aprendido de ellos. Estaremos aquí el próximo fin de semana a las 10, las 9 en Canarias. Por dejarnos entrar también en tu casa y en tu familia. Es una responsabilidad enorme y la vivimos con honor. Y nos despedimos. Marcio Ortega ha llevado la cabeza de todo esto. Diego González es el lugarteniente que tiene el programa en mente. Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego Pinilla y Jesús García Arcilla están en la redacción. Bien, es verdad que García Arcilla es el listo con respecto a todos nosotros. El control era hoy de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan. Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El gobierno y la Santa Sede han alcanzado esta semana un acuerdo para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Se mantendrá el culto y la actividad cultural en la abadía y en la Basílica Benedictina, que continuarán la labor que vienen llevando a cabo en ese lugar desde su fundación hace cerca de 70 años. Con ello se debería poner punto final a una controversia azuzada, no pocas veces de forma interesada, desde algunos sectores de la izquierda, pero que resiste mal cualquier confrontación con la realidad histórica. Como acaba de recordar la comunidad benedictina, la abadía fue edificada como monumento a la reconciliación de los españoles ante la necesidad de cicatrizar heridas, de poner antagonismos y volver a encontrarse juntos. El valle no se proyectó para mayor gloria del bando vencedor en la guerra civil, sino con el objetivo de que la guerra no se volviera a producir nunca, recuerdan los